pantalones y a emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidas y bienvenidos a toda la comunidad del Ojo de la Mosca a esta, su revista cultural y científica del estado de Morelos, donde los llevamos por este recorrido de todo el quehacer artístico y cultural aquí en nuestro bello estado de Morelos. La invitación es a que se queden el día de hoy, ya último día del mes de julio, a conocer todas estas actividades que se están preparando para este fin de semana. Tenemos una cartelera muy nutrida, así que vamos a iniciar con los temas que estaremos abordando el día de hoy. Conversaremos acerca del nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache INAH Morelos, que tiene una edición especial por estos 25 años. La pauta nos llevará a un viaje donde los mitos, los recuerdos y la historia se mezclan hasta hacerte dudar de todo lo que creías saber. Arcadia Ego, música antigua, se presentará este fin de semana en Papillón. Reconocen a Carlos Enrique de Saro, primer psicólogo con síndrome de Down en México. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Hoy es el Día Internacional del Aguacate. Rindo homenaje a este fruto originario de Mesoamérica, destacado por su alto valor nutricional, su textura cremosa y su papel central en la gastronomía de México y el mundo. También es el Día Mundial de las Guardas Forestales. Reconoce la labor y el riesgo que enfrentan los guardaparques y agentes forestales en la protección de la flora, la fauna y los parques naturales del planeta. Esta mañana saludo con muchísimo gusto a Natalia Cook González, quien es soprano y también está en las percusiones, porque nos va a hacer una invitación para este fin de semana. Arcadia Ego se presenta en Papillón. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto.
Con el gusto de saludarte, como siempre, y para que nos des detalles, por favor, de esta próxima presentación. También estuvieron en el exconvento de Tepoztlán.
Así es, estuvimos hace una semana en el exconvento. Creo que pudiste hablar con Beomar en esa ocasión.
Así es.
Y bueno, fue un concierto muy, muy bonito, y lo vamos a repetir ahora aquí en Papillón, mañana.
El día de mañana, igual la alineación van a estar Pablo Espino, José Osal, ¿y quiénes más?
Pablo Espino en la viola da gamba, José Osal en las percusiones y el violín, el maestro Beomar en la voz y en la guitarrilla barroca, perdón, la guitarrilla renacentista, y tu servidora en la voz. Y bueno, también algunas percusiones muy menores, muy bien. Pero principalmente la voz.
¿Cuál es la expectativa para este concierto y qué día, por favor, para que también el horario, la audiencia lo tome en cuenta?
Claro, el concierto va a ser en Papillón el sábado, es decir, mañana a las 7 de la noche. Y lo que vamos a presentar es música antigua, tanto de la época del Renacimiento como música y reinal aquí de la Nueva España. Entonces es música muy bonita porque vas viendo como todo el desarrollo de la polifonía, así las múltiples voces que se entremezclan y se entretejen, y suena muy, muy bonito, y es música muy sublime, hasta llegar a la música que se creó en esa época, pero aquí en América, aquí en la Nueva España. Entonces es música que nos llega mucho porque ahí vemos las raíces de la música popular que tenemos hoy en día, como los sones jarochos, como los fandangos, las fiestas. Es muy movida, es muy bonita. Tiene un poquito la dificultad de que a veces es en un español antiguo o mezclado con dialectos, pero se aprecia, se entiende y se vive de todas maneras porque son nuestras raíces.
Es abierto al público y también si nos puedes ubicar dónde se queda Papillón, me parece que es por Apolo 13.
Exacto, es en Apolo 13. La colonia exactamente no te sé decir cuál es, pero es en Cuernavaca,
un supermercado, ¿no? Por
un poquito al norte, un poquito al norte, pero igual es muy céntrico, es decir, no está lejos.
Perfecto, para que, bueno, pues toda la audiencia lo tome en cuenta, se pueda también, pues, revisar las redes de ahí de Papillón para que sepan exactamente la ubicación y para que conozcan toda la cartelera. Muchísimas gracias, Natalia Cook, y pues mucho éxito en este próximo concierto. Ya los estaremos enlazando más adelante para que también, pues, nos digan cuáles son sus próximas presentaciones.
Sí, muchas gracias, te agradezco a ti por tenernos aquí, y bueno, y para decirle al público también que Papillón no solo es un foro cultural que está ganando cada vez mayor relevancia aquí en Morelos, sino que además también tiene la parte de restaurante, entonces no solo pueden escucharnos, sino que también pueden comer delicioso.
Así es.
Y tomar bebidas deliciosas, entonces pues se hace una experiencia aún más rica.
Una velada que se puede disfrutar, por supuesto, en este lugar tan emblemático como es Papillón. Muchísimas gracias, Natalia, y todo el éxito.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Te agradezco.
Hasta luego. Es momento ahora de conocer el personaje del día.
Personaje del día.
Un 31 de julio de 1566... falleció Fray Bartolomé de las Casas, fraile dominico, cronista y obispo en Chiapas. Recordado por convertirse en uno de los principales defensores de los derechos de los pueblos indígenas durante los primeros años de la conquista española en América. Bartolomé de las Casas nació en Sevilla, España, alrededor del año 1484. Llegó al continente americano siendo muy joven. Poco después del descubrimiento de América, y se estableció en la isla La Española, hoy compartida por República Dominicana y Haití. En sus primeros años recibió una encomienda, un sistema mediante el cual los colonizadores obtenían el trabajo de los pueblos indígenas. Sin embargo, al presenciar los abusos y la violencia que sufrían las comunidades originarias, cambió por completo su forma de pensar, renunció a sus privilegios y en 1522 ingresó a la Orden de Predicadores, conocida como la Orden Dominicana. Desde entonces, dedicó su vida a denunciar los malos tratos y a exigir un trato más justo para los habitantes originarios del continente. Su defensa de los pueblos indígenas lo llevó a participar en importantes debates ante la corona española. En 1550, protagonizó la llamada Controversia de Valladolid, donde sostuvo que los pueblos indígenas tenían la misma dignidad y los mismos derechos que cualquier otro ser humano, una postura poco común para su época. En 1542, publicó una de sus obras más importantes, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, un texto en el que describió los abusos cometidos durante la conquista y pidió a la corona española proteger a los pueblos indígenas. Sus escritos tuvieron una gran repercusión y contribuyeron a impulsar las llamadas Leyes Nuevas, que buscaban limitar los abusos del sistema de encomiendas. Años más tarde, fue nombrado obispo de Chiapas, cargo desde el cual continuó defendiendo sus ideales, incluso enfrentándose a colonizadores y autoridades que rechazaban sus propuestas. Su postura le generó numerosas críticas, pero nunca abandonó la causa que había decidido defender. Fray Bartolomé de las Casas falleció el 31 de julio de 1566 en Madrid, España, a los 82 años aproximadamente. Su legado sigue siendo un referente en la defensa de los derechos humanos y en la reflexión sobre las consecuencias de la conquista de América. Más de cuatro siglos después, continúa siendo una de las voces más influyentes para comprender la historia de los pueblos indígenas en el continente. Soy Ulises Flores Rojas y esto fue El Personaje del Día, aquí en El Ojo de la Mosca.
Expresiones del arte.
En una antigua residencia de la colonia Roma se encuentra un espacio cultural dedicado al desarrollo y promoción editorial.
La Casa Universitaria del Libro.
La construcción del inmueble a cargo del ingeniero Manuel Gorospe data de 1925.
Su estilo conjuga formas arquitectónicas del pasado con nuevas corrientes, produciendo un eclecticismo único y versátil en cuanto a los diversos usos a los que se destinó a lo largo del tiempo.
Tiene tres niveles. Su fachada está revestida en piedra dorada labrada y la resguarda una reja de hierro fundido.
En su interior se halla un gran vestíbulo de planta hexagonal que armoniza con el corredor volado de piso alto elíptico y la cúpula que corona la estancia.
En 1986, la casa pasó a ser un foro de la Universidad Nacional Autónoma de México, patrimonio artístico para disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
Con 11 de la mañana y en esta cabina ya se encuentra con nosotros Nancy Martínez Jaramillo, quien es hija del artista José Gilberto Martínez. A 18 años de su fallecimiento, vamos a hablar pues de este homenaje, de estas exposiciones que están en la Casona Spencer y sobre todo de su legado. Nancy, bienvenida hasta tu casa, ¿cómo te encuentras?
Muy contenta, muy feliz, gracias por abrir estos espacios. Y pues, bueno, venimos a invitarlos a este proyecto que nace del corazón.
Así es.
Nace de la magia también y de esta parte de compartir con todos ustedes un legado.
Un legado. Háblanos, por favor, de legado. Ahora sí que conocer a través de tu voz a tu papá en este homenaje que le estás haciendo. ¿Quién fue José Gilberto Martínez para toda la audiencia?
Bueno, pues primeramente fue mi padre, orgullosamente. Sí. Fue una persona dedicada, fue una persona, fíjate que él tuvo una deficiencia física, una discapacidad motora. Sin embargo, eso no fue impedimento para que él formara una familia y pues trabajara, ¿no? Para el sustento de la familia. Él estudia arquitectura. En ese entonces pues no había AutoCAD como ahora y lo que él tenía era distrofia muscular progresiva. Sus manos pues no las tenía como nosotros, ¿no? Que podíamos articular bien. Y eso fue motivo por el cual no continuó con la carrera de arquitectura. Sin embargo, estudió idiomas y fue taxiturismo en aquel entonces, conoció toda la República. Y en ese tiempo que él esperaba a los turistas, siempre llevaba una tabla de dibujo, llevaba sus lápices, a veces pluma, y entonces él empezaba a transmitir su pensamiento y sus ideas a través, ¿no? Tomaba el lápiz con sus dos manos, y es así como él empezó a hacer una gama de muchas historias plasmadas en un papel con un lápiz.
Y qué mejor que conocerlo a través de este homenaje, a través de su obra, que también tú le estás curando.
Así es, fíjate, Laura, que pues el destino mismo te orilla y te obliga. Y bueno, más que obligación, es esta parte de salir adelante y de escuchar desde la dimensión donde él esté, ¿no? Sí. Esta parte de que no estás sola, así ¿no? Es. Te dejé un bonito legado. Tiene técnica, tiene emoción, sentimientos, son obras subliminales. Hay que observarlas muy detenidamente porque podemos observar una trenza a lo mejor en el dorso de una mujer, pero realmente es una pareja que se está abrazando, ¿no? Fíjate que tiene una colección de arte erótico muy sublime. Tiene también cuadros de la gama conservadora, de Cristos, de vírgenes, ángeles, toda una gama que hay que verla detenidamente porque siempre encontramos algo diferente.
Son cuatro colecciones, está dividida de qué forma.
Así es, mira, la principal es la de Apasionarte. Uh-huh. Esta colección es totalmente de Sagama Erótica. Ahorita se encuentra en el Foro Vesta, uh-huh. en el Foro Cultural, en el Cabaret. Muy, muy contenta por esta oportunidad. Vamos a estar hasta el 25 de agosto. Uh-huh. Y ahí está parte de esta colección. Después tenemos la colección de Un Lápiz, Un Pensamiento. Esta es más de la gama conservadora. Sí. Y estamos ubicados en La Barranca, en la Casona Spencer, en la Galería Café. Terminamos el 8 de agosto, así es que los invitamos a que acudan a verla. Y pues también tiene lo que es la colección de... Un Lápiz, Un Sentimiento, Apasionarte, Lapiceros. Uh-huh. Lapiceros es como más sutil, más sublime. Próximamente estaremos avisándoles en qué espacio vamos a estar. Okay. Y pues lo místico, porque también a través de sus dibujos pues tengo esa línea mística, ¿no? El tarot, la numerología, la astrología, sí, que es lo que proyectamos también.
Y hablando de lo místico, háblanos del personaje, por favor.
Pues me presento ahora como Glinda Mystic, uh-huh. parte, esencia. Glinda Mystic es... esta máscara, ¿no? Se pone la máscara, pero no tanto para ocultar, sino más bien para darle otra visión al arte, uh-huh. otra visión a lo místico, otra visión de que muchas veces decimos, híjoles, es que el tarot no me da miedo, ¿no? Son cosas ocultas. Pero fíjate, Laura, que Glinda Mystic lo que hace es utilizar estas herramientas místicas uh-huh. como una apertura al autoconocimiento. Entonces, realmente el hecho de que Glinda Mystic sea, ahora le digo, ¿no? Sanadora de almas, que finalmente no sano, solamente soy el puente. Uh-huh. ¿Sí? Y a la vez ya ser como curadora de arte, uh-huh. imagínate esa mezcla, ¿no?
Qué interesante. Oye, por favor, la invitación para toda la audiencia para que vaya a estas exposiciones, es abierta al público. ¿Cómo podemos conocer más acerca, pues, también del legado de tu papá?
Claro que sí, ahorita estamos abiertos también por las redes sociales. Uh-huh. Glinda Mystic, ya vamos a tener un enfoque más de arte, curaduría de arte y este lado místico. En cada uno de estos lugares estoy impartiendo talleres de numerología, uh-huh. consultas de tarot, próximamente talleres de tarot terapéutico. Uh-huh. De profesión soy interventora educativa, tengo una metodología que estoy aplicando y pues es para todos, sí, para todos. En sí hay un enfoque al adulto mayor, uh-huh. Derivado de mi profesión, pero fíjate que ahora somos todos los que queremos encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, les doy mis datos, sí, claro. 777-523-7366, mándenme un mensaje de WhatsApp para que les diga los talleres. En Casona Spencer son los jueves de 11 a 6 de la tarde, en el Foro Vesta son los martes de 4 a 8 de la tarde.
Sí, es para toda la audiencia, pues ya se lo sabe, vamos a ser parte de este homenaje del artista José Gilberto Martínez a 18 años de su fallecimiento. Muchísimas gracias.
Ay, gracias a ustedes.
Hacemos una pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
En noticias de la consulta infantil y juvenil 2024, vamos con nuestra corresponsal.
Hola, estoy con Alberto y María. Cuéntenos.
Yo opiné que no haya violencia en internet.
Yo, que se guarde el agua de lluvia para las escuelas.
El INE comparte nuestras opiniones para que puedan ser atendidas por las autoridades.
Visita el portal de resultados. Nos vemos en la consulta 2027. Tu participación es la pieza más importante. INE.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
El plazo para registrar tu línea celular se amplió. Consulta en registratulinea.crt.gob.mx la fecha límite según el último dígito de tu número celular. Regístrala en línea o en el centro de atención de tu compañía y evita la suspensión del servicio. Es rápido y seguro. Tu compañía telefónica protege tu información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Carretas cañeras cruzan la laguna. El grillo a la luna le da su cantar. Y en los valles retumba mi caja. Canta con la zapra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja. Canta con la zapra todo Tucumán. La noche en tus ojos, la miel en tu boca. Yo traigo la copla del cañaveral. De la luna que alumbra Simoca, cuánto se le antoja solo enamorar. De la luna que alumbra Simoca, cuánto se le antoja solo enamorar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar.
Nueve con 22 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Les dije al principio que teníamos casa llena, así que vaya a conectarse a las redes sociales porque ya se encuentra con nosotros Oney Labra, Andrés Cabrera e Isidro Cuevas del grupo Cuatecomate de Ticumán. Así que nos vienen a pues invitar a una puesta en escena, así que bienvenidos. ¿Cómo se encuentran?
Muchas gracias.
Gracias, bien.
Pues muy bien, muy agradecidos por el espacio. Y como bien lo dijo, somos Grupo Cuatecomate Teatro de la Comunidad de Ticumán, perteneciente al municipio de Tlaltizapán. Y los venimos a invitar porque este sábado iniciamos funciones en el Foro del Andén de Cuautla. Estaremos este sábado y los siguientes tres, que me parece que es 8,
15 y
15 y 22.
La pauta. ¿De qué se trata, por favor? Porque, mire, yo tengo aquí mucha información, pero me gustaría que mejor nos dijeran ustedes.
Sí, claro, la pauta es un... La pauta es una obra de teatro que escribió una compañera que estaba con nosotros, Perla Chávez, es de la comunidad también de ahí de Ticumán. Es una obra basada en
tradición oral.
Habla sobre las vivencias de algunos que todavía contaban sobre el general, más que nada enfocada en el mito que contaba que Emiliano Zapata estaba empautado, ¿no? Que estaba protegido por un ente sobrenatural. Se decía que era Nahual y que se podía convertir y que por eso ya ves las leyendas que cuentan que nunca recibió un balazo, que siempre huía a tiempo. Entonces habla sobre eso y bueno, estamos personificando el ánima que cuida a Emiliano Zapata durante la batalla y la historia que hay detrás de ese mito.
Vamos a escuchar estos relatos que han pasado de generación en generación, recorrer paisajes, personajes. Por favor, si nos puede hablar un poquito acerca pues, de la interpretación.
Claro, pues bien orgulloso, contento de haber sido el elegido para interpretar a este gran hombre, personaje que se ha quedado pues tatuado en la piel, en la mente, en el corazón de todos los del territorio, de incluso de México. Y tengo la gran experiencia, siempre les presumo y les platico a mis amigos que en algún momento de mi vida fui estuve en otro país trabajando y me encontré con gente extranjera que muy poco les podía yo entender, pero la gran impresión que yo me llevé fue de verme encontrado con un compañero de trabajo de nacionalidad rusa. era un joven de, que estaba en intercambio de estudiante de Rusia a Chicago. Entonces estábamos trabajando, no había mucha clientela, era un restaurante y él estaba haciendo su tarea. Con las primeras laptops, estaba abierta su lap y tenía un libro en ruso totalmente, la pasta. Entonces yo paso y veo el libro donde está la imagen de Emiliano Zapata. Me impresionó tanto que me regresé y le dije, oye, ¿qué haces con eso? Dice, ¿por qué? Tú deberías de saber de esto, eres de México. Le digo, sí, vivo a unos metros de su cuartel. Y de verdad que fue una emoción tan grande para ambos, porque él lo que hizo es se puso de pie, me abrazó y dice, platícame de él, porque a este hombre lo amamos en mi país. Entonces, bueno, así de rápido, es impresionante el auge, todo lo que dejó este hombre. Entonces, cuando me proponen, dudoso, porque no sentía yo que no daba el ancho. Entonces, gracias a mis compañeros que han logrado en mí que yo pueda interpretar este papel, y pues invitarlos a que vayan los sábados de agosto a presenciar esa obra tan linda que una de nuestras compañeras, como ya lo dijo Ney, que también actuó con nosotros, pero pues bueno, no le gusta mucho, lo hace excelente, pero no, ella prefirió escribir mejor y pues ahí vamos.
Okay. Uh-huh. ¿Cuántas personas, cuántos actores y actrices en escena y cómo está conformado el grupo Cuatecomate? ¿Desde cuándo surge?
Bueno, grupo Cuatecomate inicia pues en esta organización comunitaria, uh-huh, en la iglesia, y nos formamos ya como formalmente en el 2021. Y desde ahí estamos trabajando. El grupo está conformado alrededor de 35 o 40 personas. Tenemos un grupo de niños y bueno, el grupo de adultos. Y contándolos a todos, vamos desde los 7 hasta los 70 años de edad. Entonces es un grupo bastante diverso. Sí. Todos somos miembros de la comunidad de Ticumán. Ninguno es estudiante profesional de artes. Uh-huh. Todos somos, el compañero es albañil, jardineros, estudiantes. Entonces tenemos distintos oficios y profesiones, pero el teatro ha sido nuestro punto de encuentro. Uh-huh. Y lo hemos visto como también una forma de hacer un cambio en la comunidad, ¿no? Cómo repercute en los niños. Uh-huh. Y ese ha sido nuestro trabajo. Y en la pauta somos 17 personas en escena. Uh-huh. 17 o 20, me parece, con los niños.
Sí, con tres
sí,
niños.
Entonces somos 20 en total. Sí. Y bueno, bajo la dirección del gran Javier Tama
Posadas. Le mandamos saludos.
Sí, gracias. Muchos saludos. La verdad, el maestro ha sido un gran apoyo, porque justo nosotros, al hacer teatro comunitario, uh-huh, pues de repente sí nos faltan esas herramientas, ¿no? Que él, con sus años de experiencia junto a la maestra Yaret Lupercio, uh-huh, pues conocen y dominan a la perfección. Entonces, desde el inicio de Cuatecomate han sido un gran apoyo, y en esta ocasión nos dirigió pues esta obra y la enriqueció bastante, porque la teníamos con dirección colectiva y bueno, nos faltaba pues esa visión, ¿no?, que él ya tiene.
Claro.
Con la experiencia de los sitiados, que también lleva muchos años haciéndola, que increíble. Es una, sí, puesta en escena enorme. Entonces la verdad es que la enriqueció y quedó una obra que ojalá la puedan ver, porque es maravillosa, es también un pedacito de nosotros. Digo, el personaje de Emiliano Zapata todo el mundo lo conoce, como lo dice mi compañero, pero esto es algo muy local, muy, muy de Ticumán y de Tlalzapán. Y nos encantaría que pudieran verlo.
Todavía hay oportunidad. Son los días 1, 8, 15 y 22 de agosto en el Foro del Andén, en la heroica ciudad de Cuautla, para que no se lo pierda. Y nos van a interpretar un corrido.
Sí, es un fragmento de, uh-huh, que tocamos al final de la obra. El corrido completo lo pueden escuchar en nuestra página de Facebook o Instagram, ahí está el corrido completo. Es un corrido que escribimos One y yo, uh-huh, para, especialmente para la obra, y pues se llama El Elegido.
Adelante.
Dicen que el niño Emiliano fue empautado y que fue elegido para la lucha comenzar. Papachuchito, pero el denuedo del caudillo era especial. Ay, 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 viva Zapata, viva el caudillo que dio tierra y libertad. Ay, 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 viva Zapata.
¡Viva nuestro caudillo! Aquel que se decía tenía marcado su destino y lo siguió valiente hasta su muerte para darle libertad a su gente.
¡Ora, güerita mitotera! ¡Vámonos a la bola!
¡Mi general! ¡Vámonos!
¡Viva Zapata! ¡Viva su lucha! ¡Y su sangre valiente! ¡Viva Emiliano, nuestro general! ¡Viva el caudillo que dio esperanza a toda su gente! ¡No ha muerto el jefe! ¡Zapata volverá!
Imperdible, no se lo pueden perder. Por la pauta, que viva Zapata, que viva también Grupo Cuatecomate y también que viva, por supuesto, todas las tradiciones y que viva el teatro. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Muchas
hacemos
gracias.
Una pausa y regresamos. El Ojo de la Mosca.
Volando a una pausa. Estás en el Ojo de la Mosca. Volvemos.
Morelos. El Ojo de la Mosca y Estela Barona presentan Morelos. Estas vacaciones disfruta en pareja, con amigos o tu familia de un encantador viaje musical recorriendo el mundo. Estela Barona con su inigualable voz, Mila Strauss al piano y como invitado especial Víctor Castillo en las percusiones. En vivo todos los viernes del mes de julio a partir de las 7 de la noche. Te esperamos en el Centro Cultural Bohemio El Cabaret, Boulevard Juárez 302, Centro, en la ciudad de Cuernavaca. Más información en Buena Tierra Produce en Facebook. Conoce las promociones y reservaciones vía WhatsApp al 777-190-7749.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Centro Ina Morelos. Suplemento cultural El Tlacuache.
Nueve con 32 de la mañana, como todos los viernes, nos enlazamos hasta el Centro Ina Morelos para conocer cuál es el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. Hoy es un día especial porque es el número 1241, están de manteles largos, cumpliendo 25 años. Nuestra felicitación, pero sobre todo nuestro reconocimiento por esta ardua labor que hacen, 25 años de trayectoria de este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, y lo van a festejar con una edición especial estos 25 años de trayectoria. Pero vamos a hacer un poquito de contexto, vamos a darles contexto sobre cómo surge el suplemento cultural El Tlacuache. Surgió el 1 de julio del 2001 como una iniciativa del Centro Ina Morelos para difundir el patrimonio cultural, arqueológico e histórico del estado. Nace como sucesor de otro proyecto previo llamado Tamuancha y buscando un nuevo espacio impreso que encontró apoyo en el periódico de La Jornada Morelos. El nombre hace honor al tlacuache de la mitología mesoamericana, conocido como el animal astuto que robó el fuego para dárselo a la humanidad, haciendo una analogía con la divulgación del conocimiento. Así que vamos a conocer todos los detalles que tiene que ver con la elaboración de este nuevo número especial y que, por supuesto, Emilio Baruch, quien es diseñador del Centro Ina Morelos, pero también formador y creativo del tlacuache, para que nos dé pues toda la información acerca de la elaboración de este suplemento, todo lo que tiene que ver con lo visual. Emilio Baruch, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola, buen día, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda tu audiencia.
Con el gusto de saludarte, felicitarte y reconocer la labor, 25 años de trayectoria, ¿qué no ha pasado por el suplemento cultural El Tlacuache? Cuéntanos.
Así es, estamos de manteles largos, este número especial celebra estos 25 años de trayectoria ininterrumpida del suplemento cultural de Tlacuache, y este número especial está tiene los textos muy personales de cada uno de los miembros del consejo editorial que conforman a este suplemento, que hablan, obviamente sí, desde su experiencia o desde sus áreas de disciplina, por supuesto, pero también una forma de agradecer, felicitar y al mismo tiempo pues incentivar, ¿no?, a la publicación en estos textos, ¿no? Obviamente pues el Tlacuache está enfocado en esta parte de la investigación y la divulgación del patrimonio cultural, pero al final es la importancia que tiene. Lo que acabas de mencionar del origen del Tlacuache es algo que retomamos mucho en este número especial, ya que es precisamente este fuego que lleva la memoria y la identidad aún a los días de hoy.
Háblanos, por favor, de los objetivos y estos alcances que ha tenido el suplemento cultural en materia también visual.
Claro que sí. Empezando como una publicación pues periódica impresa, dio su gran salto en el 2021, exactamente, y pasa a ser de este formato muy pues tradicional de periódico a ser una revista totalmente digital. Y pues de mi intervención, pues ya ha sido en los estos últimos 5 años,
sí,
en la que yo ya he participado como el principal que da la formación y el diseño, precisamente.
Emilio, también, por favor, háblanos pues del día a día, cómo lo elaboran, es decir, desde elegir el tema, hacer la investigación, y bueno, pues a ti te toca la parte de quítale, muévele, cómo lo ilustro, ¿no? Quienes escriben pues tienen una idea, pero plasmarlo te toca a ti en la cuestión visual.
Así es, es esta dinámica de que el autor pues crea un texto que lo presenta con uno de los miembros del consejo editorial para que funcionara aquí como un editor, y yo me comunico meramente con el editor para darle esa formación con la intención que tenga el texto, ¿no? Lo que yo quiero como que aclarar en el Tlacuache, a pesar de que tenemos ciertas líneas
editoriales,
pues de maquetación, de formatos, vaya.
Sí.
Cada número es totalmente distinto al otro, ya que pues cada uno implica una intención distinta en cuestión de imagen, en cuestión de color, en cuestión estética también, ¿no? Ya que pues como yo considero, pues cada autor refleja una idea totalmente distinta, y al mismo tiempo pues un diseñador la hace de una forma, la interpreta de distintas formas, ¿no? O sea, nadie puede hacer un diseño igual, aunque intentemos replicarlo, nadie lo va a hacer igual de la misma forma. Y esa es parte de este trabajo, ¿no? Lo que incluye el retoque de imagen. Me he intervenido también a veces con ilustraciones propias de otros ilustradores y artistas, y obviamente también recurriendo pues a los bancos de imágenes que hay en internet y en toda la web, ¿verdad? Pero lo importante es la intención que tiene el mensaje, pienso yo, que cada número refleje precisamente la lectura y incentivar a las personas a leerlo precisamente.
El 1241, que es pues esta edición especial de los 25 años de trayectoria, por favor, si nos puedes describir para toda la audiencia que te está escuchando a través de la frecuencia modulada, la portada, por favor, podemos ver ahí dos tlacuaches como si fuera en espejo. Háblanos pues acerca de la elaboración del diseño y qué es lo que vamos a poder encontrar en este suplemento cultural especial.
Bueno, así es, como el mismo animalito, el tlacuache es una fusión entre el pasado y el presente, y muy posiblemente como va a ser el futuro. Quise retomar esta estética de ciertos códices, ¿no? Hay muchas representaciones de fauna, como el de la Cruz Badiano, el Códice Borgia, y de ahí retomamos algunos elementos para reinterpretar pues el tlacuache como si fuera parte de este códice, ¿no? Esa es la intención estética que tiene. No es una réplica como tal, porque pues bueno, ahí sí ya sería un error, ¿verdad? Uh-huh. Es más bien dicho una interpretación estética de mi parte.
Así es. ¿Y qué es lo que vamos a poder encontrar en esta edición especial en la cuestión de texto para que, bueno, pues la audiencia se anime a leerlo el día de hoy, ya disponible, por supuesto, también en las plataformas y en la página del el Centro INAH Morelos?
Claro que sí. Bueno, viene un bonito mensaje de cada uno de los miembros del Consejo Editorial, que son nuestra área de investigadores, que pues plasma esta parte de desde la mayoría de sus disciplinas, por supuesto, ¿no? Pero que buscan agradecer a todos los lectores la trayectoria que ha tenido este suplemento, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Eric Alvarado, que es coordinador de la fototeca, que también nos ha dado imagen a muchos de los números y que también incentiva precisamente a la divulgación del acervo que tiene la fototeca Juan Dubernard. Giselle Canto, que es arqueóloga, nos habla de esta multidisciplina que hay en los proyectos de investigación, ¿no? Y de que también es importante de que estos nuevos generaciones de investigadores también publiquen precisamente estos hallazgos, ¿no? Creo que todo al final, independientemente de que cada texto tenga una parte individual, es la parte del patrimonio, ¿no? La conservación del patrimonio arqueológico, paleontológico, antropológico y de todos los acervos que conserva esta institución, pero con el fin de crear identidad. Creo que eso es lo más importante y es lo que yo agradezco de participar en cada semana con este suplemento.
Así es, un suplemento muy querido que todos leemos y que por supuesto reconocemos la labor, como bien lo mencionabas, de todos los especialistas también, resaltar el trabajo que hace Karina Morales, coordinadora de comunicación, también para la difusión de este suplemento cultural, el Tlacuache, que bueno, el día de hoy está cumpliendo ya 25 años. El día de ayer tuvieron un conversatorio también pues acerca de estos 25 años del suplemento y que también está se transmitió por INAH TV y que se queda almacenado.
Así es, lo pueden consultar desde la página de YouTube de INAH TV y desde nuestras redes sociales también. Y ese es lo importante también, ¿no? De mi parte como diseñador, pues creamos objetos, ¿no? Objetos de diseño, objetos que la gente puede, en este caso, pues los puede ver, ¿no? De forma electrónica.
Así es.
Pero si no tiene un canal de difusión, si no tiene los canales para llegar a las personas, pues entonces se queda como un mero objeto pues inerte o inútil, ¿no? Porque lo importante es precisamente la parte de la divulgación que llegue, y ahí es donde el objeto ya no se vuelve en algo, se vuelve algo útil para las personas, ¿no?
Así es. Pues vámonos todos a leer pues este suplemento cultural El Tlacuache, el 1241, en esta edición especial conmemorativa a estos 25 años de trayectoria. Muchísimas gracias. ¿Dónde va a ser la pachanga?
Aquí los esperamos en el Jardín Endobotánico, por supuesto que sí.
Muchísimas gracias. Saludos a todos los tlacuaches y vámonos todos a leer el suplemento cultural El Tlacuache. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Abrazos.
Vamos volando a una pausa. Estás en el ojo de la mosca. Volvemos. Somos Radio Pública. RTV Morelos Radio. En vivo y en simultáneo por Universal 102.9, Cañaveral 100.5 y Chinelo 90.9 FM. Somos la radio que nos une.
La Liga MX Femenil está de regreso. Este viernes 31 de julio a las 7 de la noche, Cruz Azul contra Atlas en el Estadio Centenario en Cuernavaca. Vuelve a disfrutar del fútbol profesional. Boletos en Ticketmaster y en taquilla el mismo día a partir de las 10 de la mañana. Haz vibrar el estadio y apoya la máquina.
Morelos, la tierra que nos une.
En el Instituto Morelense de Radio y Televisión contamos con la Defensoría de las Audiencias, la figura constitucional y jurídica que vela por el respeto a los derechos que tienen nuestros radioescuchas, televidentes y consumidores multimedia de los medios públicos de Morelos. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad por alguno de nuestros programas o contenidos? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-d-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 45 de la mañana, ya en la recta final, un viernes movido, un viernes muy nutrido en cuestiones de actividades, de reconocimientos, de homenajes, y bueno, pues ya se encuentra con nosotros Carlos Enrique de Saro, quien, bueno, pues es psicólogo, pero también es escritor, una gran persona, y bueno, el motivo es porque va a recibir este reconocimiento como primer psicólogo con síndrome de Down en México, y que bueno, pues tiene el cromosoma, me encanta cuando dice el cromosoma del amor. Mi querido Carlos Enrique, bienvenido y muchas felicidades antes que nada.
Laura, buenos días a todo el auditorio, gracias a ti por el espacio, y sí, la verdad muy, muy contento, la verdad muy contento, precisamente como bien lo mencionabas, fue este pasado martes, cuando me sorprendieron. Vinieron del Consejo Mexicano de Psicología y me otorgaron un reconocimiento que no tanto es para Carlos de Saro como el primer psicólogo con la condición de síndrome de Down, sino es para la sociedad, porque realmente la sociedad es quien no cree en las personas que tenemos esta condición de vida. Entonces es precisamente como yo le llamo romper este paradigma, decirle a la sociedad de lo que estamos hechos y hechas las personas con la condición y hasta dónde podemos llegar. Total. Y con ayuda de la familia, en mi caso, bueno, de mi mamá.
Totalmente.
De mi mamá, quien hasta la fecha y hasta sus 82 años que tiene en este momento, operada de glaucoma, ve, sí, pero está conmigo, me ha tomado de la mano, no me ha dejado, y la verdad todo esto es para la sociedad y obviamente para ella.
Así es. Oye, pues te vas a graduar el día de mañana ya también, por favor, pues háblanos de esta expectativa.
Así es, ya, después de estudiar apasionadamente esta carrera de psicología, mañana es el gran día, mañana me gradúo, y la verdad estoy muy contento, es llegar a la meta, es como siempre lo he mencionado, pero mañana es más todavía, es darle gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, y como lo mencionabas también hace un momento, ser el primer escritor mexicano con síndrome de Down, con 10 libros escritos y publicados, y el día de mañana nace el primer psicólogo mexicano con síndrome de Down, y ya mencionado por el Consejo Mexicano de Psicología, donde formo parte, ya 2 años formando parte del Consejo Mexicano de Psicología, trabajando arduamente con ellos. Es algo muy bonito, muy apasionante, y es guiar al ser humano, tomarlos de la mano.
Carlos, ¿por qué psicología?
Porque la sociedad necesita ser escuchada, necesita pues ayuda. Vivimos una vida muy rápida, muy rápida, ya cuando vemos ya es hora de dormir.
No nos alcanza el tiempo,
se vive con ansiedad, se vive con estrés, y muchas veces el ser humano con esto, pues de alguna manera como que estalla y no sabe para dónde ir. Entonces esto me llevó a mí a estudiar psicología, uno, porque me gusta ayudar, dos, porque Dios me dio las virtudes de saber escuchar y saber guiar, y qué mejor que hacerlo con mi esencia del cromosoma del amor, como también lo has mencionado.
Carlos, por favor, también dinos pues acerca de estas terapias también psicológicas, que tienes ya también tu consultorio, y también cuáles son esos retos, esos desafíos que te has enfrentado en temas de inclusión.
En primera parte, sí, ya hay un consultorio, precisamente. Trabajo bajo un estándar de competencias de la Secretaría de Educación Pública, con otras certificaciones por plataforma, ¿verdad? Y precisamente es lograr la inclusión en de una manera total de 100%, en que, uno, la sociedad nos acepte, fundamental, y dos, que la sociedad crea que puede haber un psicólogo o una psicóloga con esta condición de vida que puede ayudarlos, guiarlos, ayudarles a solucionar un problema, un conflicto, como lo mencionaba hace un momento, en saber luchar contra el estrés, luchar contra la ansiedad, no dejarnos vencer por estas situaciones pues que se nos presentan en cuestión de salud mental, ¿verdad? Pero que somos capaces, el ser humano de manera general es capaz de luchar hasta con una gripa, con un dolor de estómago, pero también saber vivir de alguna manera con un poco de estrés, uh-huh, y nada de ansiedad.
Así es, totalmente. Carlos, hablaste de algo muy importante, el apoyo de la familia. Es fundamental para poder llegar a estas metas. ¿Cuál es el mensaje que le darías a los padres de familia que te están escuchando y que tienen, pues, a lo mejor algún hijo, alguna hija con esta condición y que muchas veces también no saben cómo apoyarlos, ¿no? Cómo acudir a lo mejor, pues, a alguna institución, como bien lo mencionabas, ¿no? A estas terapias, pues, para que en conjunto salgan adelante.
Mira, aquí hay algo muy importante, Laura. Aquí en Morelos, y más en el camino que yo he llevado, conociendo a mamás y a papás que tienen hijos e hijas con la condición, es que uno les da miedo. Les da miedo sacar a su niño o a su niña con la condición a la calle. Dos, algunos, no todos, se avergüenzan de tener un hijo o una hija con la condición.
Sí, es real.
Sí. Uh-huh. Entonces, aquí precisamente lo que yo he venido trabajando y comentando con padres es que no le tengan miedo a la sociedad. Uh-huh. Que los tomen de la mano, que los saquen de la coraza donde mamá, más que nada mamás que tienen hijos con la condición, rompan la coraza, no los sobreprotejan, necesitan vivir, crecer, formarse, pero qué mejor que con la fuerza de mamá y de papá, ¿verdad?, para sacarlos adelante y que no se avergüencen y que saquen a sus hijos. Justo tengo una amiga que tiene su joven, uh-huh, una jovencita con la condición, que me dice: ay, Carlos, me la pones muy difícil. Simplemente no se las pongo difíciles. Simplemente mamás que tienen los niños, niñas con la condición de vida, es que crean, uh-huh, que se pongan la mano en el corazón y les digan: tú puedes ser arquitecto, ingeniero, ingeniera, maestra, doctor, ser especialista, lo que tú quieras. Sí. ¿Sí? Porque yo creo en ti, así como mi mamá ha creído en mí.
Así es. ¿Qué nos hace falta como sociedad para poder entenderlos, apoyarlos?
Creer.
Creer.
La palabra es creer.
Creer.
La respuesta es creer, porque todos somos seres humanos, uh-huh, con una condición o con una discapacidad como auditiva, motriz, visual, pero todos somos seres humanos que tenemos una habilidad para prepararnos, que la verdad no nos damos cuenta cuando pasan las cosas y en el momento, que yo en este momento, y lo confieso, todavía no me la creo en el buen sentido de que mañana es el gran día, pero que Dios me ha dicho, mañana es tu día, disfrútalo y sigue bajo la misión que yo te he puesto. Gracias.
Muchas felicidades, Carlos. Por gracias. Favor, ¿dónde te podemos ubicar en redes sociales para conocer más acerca de tu trayectoria, de tus libros y tu consultorio?
Carlos Enrique de Cerro Puebla, mi nombre completo en Facebook y en Google, ahí les aparece absolutamente todo. El consultorio está en Nueva Polonia 183, Colonia El Empleado. Uh-huh. Casi para salir a Gobernadores, ahí los espero y me pueden contactar al 55 26 79 00 68, ahí también me pueden mandar WhatsApp.
Pues ya lo sabe usted, siga a Carlos Enrique de Saro, primer psicólogo con síndrome de Down en México. Ya nos vamos, muchísimas gracias por el favor de su atención, los dejaré que descansen de la voz de Laura Duarte durante 2 semanitas, tomó un periodo vacacional, pero se quedan en buenas manos, se quedan con el máster de la comunicación, Guillermo Correa, quien estará al frente de El Ojo de la Mosca, así que disfrute de su profesionalismo y sobre todo, pues, de su esencia. Nos vamos, quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une, y también en Cañaveral en la 100.5. Que tenga un gran día.
De El Ojo de la Mosca, te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México.
Universal 102.9 FM. Es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Sus historias.
Tesoros regionales.
Su arte y creaciones.
Tesoros regionales. Rosario Sámano y las artesanas, artesanos, emprendedores, artistas visuales y cantautores locales te esperan por esta emisora de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana.
Somos nuestras raíces, nuestras voces, nuestro presente. Nuestra diversidad y expresiones. La radio que nos une.
FM Universal.
Cada mañana comienza una nueva historia y cada amanecer nos regala una nueva oportunidad para descubrir, informarnos y sonreír.
¡Buenos días, Morelos!
En esta avenida, las noticias cobran vida, las ideas inspiran y la cultura vive.
Aquí te acompañamos con las mejores conversaciones que marcan el inicio de tu día.
Porque en esta avenida, todos los caminos llegan a...
¡Buenos días, Morelos! El Breakfast Show de Universal, la radio que nos une.
Dale play a tus mañanas con información, entrevistas, especialistas, entretenimiento y todo lo que mueva Morelos, México y el mundo.